Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos aliente, nos haga vivir plenamente cada vez más según Jesús y podamos corresponder a tanto que hizo por nosotros como ahora estamos viendo en la pasión de Jesús. En varias ocasiones hemos visto en la pasión de Jesús, contemplando lo que nos decían los otros evangelistas, ahora estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18. Vimos, amigos, cómo Jesús era llevado ante las autoridades judías y cómo le rechazaban y ahora le van a llevar ante Pilato. Voy a expresar primeramente lo que un autor dice sobre esta presencia de Jesús ante las autoridades judías. Y dice que significa como el rechazo de Dios en nombre del sentimiento religioso del hombre. El majestuoso silencio del Cordero es la manera como Dios responde al mal. Este hombre, arrastrado ante el tribunal de su pueblo, ante los jefes de su religión, como sujeto dudoso, como reo, este hombre insultado, abofeteado, es la respuesta viviente de Dios a todos los males del mundo. Una respuesta incuestionable, una respuesta que nos interroga, una respuesta que no quisiéramos de ese género. ¿Cómo aceptar esa manera de responder de Dios? No podemos aceptar a un Mesías como este Jesús, no sirve, decían. No podemos aceptar a un Dios que responde de esa manera. Esa era la reflexión de los judíos, y esa es la reflexión a veces de los cristianos de nuestros tiempos. Convocamos a Dios ante el tribunal de la religión, ante el tribunal del orden social, y en nombre del orden, del sentimiento religioso y nacional, lo condenamos. Esa mentalidad del Sanedrín vive todavía en la Iglesia y en el mundo, en cada hombre, porque se conoce mucha técnica por haber investigado mucho la revelación y el mundo. Se cree conocer mejor los planes de Dios que a Dios mismo. Nuestro Dios debe pensar como nosotros. Dios debe entrar en nuestros planes y conformarse con ellos. De lo contrario, no es el verdadero Dios, se dice. Esa mentalidad duerme en cada uno de nosotros, más o menos despierta. Quiere que Dios sea uno mismo, dispone cómo deba comportarse Dios. Ya el hombre no piensa en seguir a Dios, antes exige que Dios lo siga, y no es así. Condenamos a Dios en nombre de nuestro Dios. La tragedia de nuestro corazón está en ello, pero tarde o temprano tendremos que aceptar que Dios está en Jesucristo, que se confunde con Él, que ese hombre de Nazaret condenado, ultrajado, es Dios. Y dice ya el versículo 28, llevan pues a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Bien, ahora los judíos quieren pues condenar a Jesús, pero que se lleve a la cruz, y a la cruz solamente lo pueden llevar los romanos. Le llevan al pretorio. La palabra pretorio significa etimológicamente como la tienda del pretor, en un campamento militar, y luego pues ya pasó a designar la residencia del gobernador romano. Propiamente allá en Palestina, los gobernadores residían en Cesarea, a orillas del mar, pero con motivo de las fiestas solemnes de los judíos, pues el gobernador romano acostumbraba a trasladarse a Jerusalén con un gran refuerzo militar por si acaso había algún motín y algún levantamiento. Y allí solía residir, pues según en el antiguo palacio de Herodes, el grande quizá, pero sobre todo en lo que se llamaba la fortaleza Antonia, en el ángulo pues norte oriental de la explanada del templo. Entonces aquí parece ser que estaba el gobernador militar, el gobernador romano, que era Poncio Pilato. Y dice que era temprano, era de madrugada. Con ello va indicando también, hasta etimológicamente un poco, diríamos hasta de una manera simbólica, pues la diferencia, por ejemplo, con Judas, porque a San Juan Evangelista pues le gustaba esta poner siempre este tinte de simbolismo. Sale Judas y era de noche, porque la noche estaba sobre todo en su corazón. Ahora ya es de madrugada, es el amanecer de aquel día en que va a señalar pues la entrada, diríamos, del acontecimiento de la salvación. Y comienza aquel día que era la víspera, diríamos, de la Pascua. Por eso dice que ellos no entraron en el pretorio para evitar contaminarse y poder comer la Pascua, porque todavía no había llegado la Pascua. Aquellos judíos, los pontífices, pues claro, seguían las normas externas de aquella religión que se habían ellos organizado, en que para tomar aquel cordero pascual, pues ellos tenían que estar sin impurezas, esas impurezas externas que si uno entraba en una casa pagana quedaba con una impureza de 7 días. Y entonces, pues esto se dice hasta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero ni entrar en su casa, etc. El hecho es que ellos van a celebrar la Pascua, y aquí hay un dato interesante, porque en otros lugares, en otros evangelistas, como que parece que ya la Pascua era, ya Jesús estaba comiendo el cordero pascual el Jueves Santo, pero se ve que como Jesús lo anticipó un día para celebrar esa Pascua, que la propiamente la verdadera Pascua de Dios, el paso salvador, fue en la cruz, y sobre la cruz el mismo Cristo Jesús, como el cordero inmolado, se entregó por nosotros. Así, en el tiempo pascual hay un himno que comienza: a la víctima pascual brindamos alabanza y homenaje, el cordero ha redimido a su grey, el inocente ha reconciliado a los pecadores con el Padre.
A la víctima pascual brindamos alabanza y homenaje, el cordero ha redimido a su grey, el inocente ha reconciliado a los pecadores con el Padre.
Amén.
Vida y muerte acaban de enfrentarse en una feroz batalla. El Señor da la vida tras su muerte. Triunfante, triunfante se levanta.
Quizá que hay un dato como un poco irónico, eso del que los judíos no querían contaminarse. Es como que van a hacer de Jesús el cordero de la nueva Pascua y ellos se quedan en lo antiguo, prefieren la pureza legal a la verdadera justicia. Y va a comenzar el juicio o el proceso ante Pilato. Para San Juan Evangelista tiene mucha importancia este proceso ante Pilato, de tal manera que tiene una extensión mucho mayor que el proceso ante los judíos, que prácticamente no hay proceso, nada más hay unas preguntas, una respuesta de Jesús, la bofetada, y simplemente ya había estado procesado Jesús con los judíos. Ahora quieren legalizar este proceso ante la autoridad que entonces podía verdaderamente llevar a la muerte y a la muerte de cruz, como era el gobernador romano, que era Pilato. Un autor resalta cómo hay como una contradicción, no contradicción, diríamos, un contraponer. La agresividad encarnizada y violenta de los judíos, al mismo tiempo que también el nerviosismo político de Pilato, con la calma soberana de la persona de Jesús. Sobresale esta calma, sobresale la persona de Jesús, con su calma soberana, dominando toda la situación. Y de hecho, podríamos decir que es Jesús quien dirige el proceso con sus palabras y silencios. Y así de esa manera el evangelista logra mostrar que el acusado Jesús es quien juzga a aquellos que parecían ser sus acusadores, los judíos. Efectivamente, para el evangelista lo que aquí sucede no es tanto el proceso político delante del magistrado romano, que no es más que un intermediario, cuanto el gran proceso entre Jesús y los judíos. En ese proceso, Pilato aparece como el representante político del Imperio Romano, en el que los discípulos de Jesús iban a vivir y sufrir. Como político, el procurador romano pues exige de parte de los judíos una acusación concreta contra Jesús, pero en realidad los judíos no poseían dicha acusación que pudiera mover a Pilato a llevarle a la muerte. Entonces presentan a Jesús con el título de rey de los judíos, con el fin de mover al jefe político romano. Pero claro, este cuando interroga a Jesús, pues va a descubrir la astucia de los judíos e intenta salvarle. Pero los judíos siguieron luchando para que fuera crucificado. Entonces las autoridades judías buscaron intimidar y coaccionar al representante del César, haciéndole sentir que en ese proceso se jugaba su carrera política. De esa manera Pilato se convierte en pobre hombre pagano cuya conciencia está atormentada por la verdad y la mentira representadas respectivamente por Jesús y los judíos. Sin embargo, San Juan Evangelista captó rápido que los judíos cayeron en su propia trampa. Aunque lo negaran, declararon a Jesús rey. Así el tema, pues teológico principal, que dominará todo el proceso será la realeza de Jesús. Cristo en su sufrimiento es el rey del nuevo pueblo de Dios, y así será proclamado aún por Pilato. Pilato lo redactó en la inscripción y lo puso sobre la cruz: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y así quedó eternamente escrito. Lo escrito, escrito está, dijo Pilato. La realeza de Jesús estalla en el momento preciso cuando las tinieblas parecen vencer. Pero más allá de las engañosas apariencias, es al Hijo del Hombre, rey por su cruz, a quien San Juan invita a contemplar. Claro que San Juan explicará que la realeza de Cristo no es una monarquía de este mundo que se apoya en la fuerza armada, que es en esencia la soberanía de la verdad y de aquel que revela la verdad, y que los cristianos reconocen plenamente la autoridad del gobierno imperial en cuanto sancionada por Dios. Y así se siente, diríamos, libre en el desarrollo del proceso ante el gobernador. Sin embargo, pues aquí va exponiendo una teología muy evolucionada, fruto de una larga meditación de los hechos, que no solamente el proceso de Jesús ante Pilato es algo que lo cuenta como sucedido en aquel momento, sino habiendo puesto las razones y las palabras muy propias después de una larga meditación y de aceptar verdaderamente que Cristo es el rey del universo, aunque rey sobre todo de amor. Y salió Pilato afuera. Pilato, dicen las historias, que fue el quinto procurador romano de Judea y de Idumea y Samaria entre los años 26 a 36 después de Cristo, según la manera de calcular, y parece ser que este momento fue por el año 30. Según los que van ahora narrando bien la época, si Jesús nació como 6 años antes de lo que se creía, más o menos, es posible que tuviera como 36 años, por ahí, 35, 36 años. Bueno, son de cosas de poca importancia. El hecho es que Pilato, que tenía allí la principal importancia de Roma, era el gobernador de Roma, pues salió afuera donde estaban y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Claro, ellos pues no dieron una contestación rápida, no le dijeron algo ni que es rey ni otra cosa, simplemente le decían que bueno, para eso estaban allí, porque le habían condenado, y dice: si este no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado. No, Pilato, no sé cómo se dice, se tomó el cuento así a la primera, se le dice: bueno, pues tómenlo y júzguenlo ustedes según su legislación. Y los judíos le dijeron: no nos está permitido dar muerte a nadie. Bueno, quizá esto era por las leyes romanas, porque sí, los judíos, según sus normas, podían castigar, pues, apedreando a alguno, y así lo hicieron con San Esteban. Pero ellos, claro, querían que muriese en la cruz, porque sobre todo era la ignominia que significaba eso. Esas palabras de Pilato, tómenlo ustedes, sería como algo irónico, porque conocería que ellos no podrían condenarle a muerte, empezaría a ver ya las intenciones perversas de los judíos, o quizá era en serio una orden que se entiende como que está dando permiso a los judíos de actuar jurídicamente en este caso, porque él podía dar permiso para matar, claro, al estilo de los judíos. El hecho es que Pilato era muy político, pero aquí aparece como cobarde. Esto es lo que ha quedado en la historia. Poncio Pilato, que nació para la política.
Nació para la política, no se supo la verdad. No quiso jugarse el puesto, sino con temporizar. Poncio Pilato se llamaba, era un servil gobernador. Como Jesús le estorbaba, a la muerte lo envió. Después se lavó las manos como un señor. Después se lavó las manos como un señor. Pilato es quien claudica por conservar su posición. Quien de Dios se desentiende es porque le estorba a Dios. Después se lavó las manos como un señor. Después se lavó las manos como un señor. El Pilato tiene vida, la menor complicación.
Pues sí, aquí aparece en esta parte primera de la escena del proceso este primer enfrentamiento entre Pilato y los judíos. Y esto pues puede servir para que el lector vea las posiciones de los dos bandos, el judío y romano, que rodearán al protagonista de todo el proceso, que es Jesús. Y la escena se desarrolla según el esquema de un diálogo entre los judíos y el representante romano, Pilato, conocido por su hostilidad hacia el nacionalismo judío. Y así, pues, por otras cosas que había hecho Pilato, era siempre como muy hostil para los judíos. El evangelista pretende determinar quién es el que juzgará oficialmente a Jesús, el tribunal judío o el tribunal romano. Y esto pues porque la decisión tiene ciertas consecuencias. ¿Quién cargará con la condena de Jesús? ¿Qué tipo de suplicio sufrirá Jesús? Y los judíos querían que tuviera el suplicio de la cruz. Para ello tienen que acusar a Jesús de algo que no es lo que ellos opinan. Ellos opinan que Jesús ha sido un blasfemo, que ha ido contra Dios, que se ha declarado hijo de Dios. Pero claro, para eso merece la muerte según la ley religiosa judaica. Y sin embargo, es ofrecido como malhechor y es entregado a la justicia civil romana. Y para esto, pues esa acusación de contenido religioso deben revestirlo de un disfraz, como si fuese un malhechor, para que lo acepte Pilato y así puedan pues acusarle y condenarle a muerte según la ley romana, y para eso tendrán que decir al final que ha sido rey, que ha sido condenado como rey. Sin embargo, en el sentido teológico, San Juan Evangelista, el Evangelio, va a expresar que ha sido algo pues puesto por Dios desde toda la eternidad para explicar mejor esa elevación de Cristo, el morir en la cruz, dice en el versículo 32, para que se cumpliera lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir. Y así los judíos cumplieron, sin haberlo premeditado, lo que Jesús mismo y su Padre tenían como designio de salvación, que el suplicio mismo del Señor constituyera visiblemente una imagen simbólica de esa su elevación gloriosa. Erigida a la vista de todos, la cruz se convierte en el símbolo de la atracción universal provocada por la muerte redentora de Jesús. Ya lo había dicho él, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Los enemigos de Jesús no solo se han vuelto de espaldas a la luz, sino que además han decidido apagarla. La ironía está en que a través de la muerte se manifestará la victoria de la luz. Han decidido que Jesús muera de forma peculiarmente romana, a saber, en una cruz, ya que a sus ojos esa muerte lo convertirá en un hombre maldito. Pero su elevación sobre la cruz no será una desgracia, sino un paso adelante en su vuelta al Padre. Los judíos tratan de dar la muerte de cruz a Jesús para impedir que los hombres crean en él. Pero irónicamente, lo único que conseguirán será exaltarle de modo que todos se sientan arrastrados hacia él. San Agustín tiene comentarios hermosos a todo esto, y a esta partecita de la Sagrada Escritura, aquí estamos en el capítulo 18, por el versículo 30, por ahí, pues comenta así San Agustín: era de mañana, dice la Escritura, y ellos, esto es, los que conducían a Jesús, no entraron en el pretorio, es decir, en aquella parte de la casa que tenía Pilato, y exponiendo el motivo de no entrar en el pretorio, añade, para no contaminarse, porque tenían que comer la Pascua. Había dado comienzo el día de los ácimos, y en estos días consideraban una contaminación entrar en casa de los extraños. ¡Oh, ceguera impía! Se contaminarían entrando en casa ajena, y no temían contaminarse con el propio crimen. Temían contaminarse en el pretorio de un juez extranjero, y no temían contaminarse con la sangre de un hermano inocente, por no decir más bien del reato que tenían en su conciencia. No carguemos su conciencia, sino achaquemos a su ignorancia el que el Señor fuese por su impiedad conducido a la muerte y fuese sacrificado el autor de la vida. Les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Contestáronle los judíos, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Qué es lo que dices, oh besana crueldad? ¿Acaso no matabais a quien ofrecíais a la muerte? ¿Acaso la cruz no mata? De este modo desbarran quienes no siguen, sino persiguen a la sabiduría. ¿Qué significa, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie? Si es un malhechor, ¿por qué no os es lícito? ¿No les manda la ley que no perdonen a los malhechores y más aún a los seductores que apartan de su Dios como a éste le juzgan? Pero debe entenderse que a ellos no les era lícito a causa de la santidad del día festivo que ya había comenzado y por cuyo motivo temían contaminarse con la entrada en el pretorio. Tanto os habéis endurecido, israelitas falsos, tan falsos estáis de todo sentido por el exceso de malicia, que os tengáis por inocentes en el derramamiento de la sangre inocente por haber entregado a otros su fusión. ¿Irá Pilatos a matar con sus manos al que vosotros entregáis a su poder para darle la muerte? Si no quisisteis que fuese muerto, si no le tendisteis asechanzas, si no comprasteis con dinero su entrega, si no le prendisteis y no lo maniatasteis, si no lo llevasteis, si no lo ofrecisteis para ser muerto con las manos, ni lo pedisteis con vuestras voces, entonces podéis jactaros de que no le habéis matado vosotros. Mas si después de haber precedido todos esos actos vuestros aún gritasteis, «¡Crucifícalo, crucifícalo!», escuchad lo que contra vosotros clama el profeta: «Rejones y flechas son los dientes de los hijos de los hombres, y su lengua tajante espada». Esas son las armas, las flechas y la espada con que habéis dado muerte al justo cuando decíais que no os era lícito matar a nadie. Esas fueron las elocuentes palabras de San Agustín. En ese drama que se empieza a realizar, en que se ve en este comienzo de esta presencia con Pilato, la presencia de Jesús callado, y que se mueve en un amplio escenario del pretorio, y en aquel movimiento de pasiones e intereses donde hay dos entidades humanas, la religiosa y la pagana. La una como la otra ignora que Dios interviene en su historia para salvarlas. Todos los presentes quieren salvar algo: los judíos, su religión y su nación. Así dice, su religión y su nación. Pilato, su carrera política. Pero los unos como los otros ignoran que es Jesús mismo quien los va a salvar siendo víctima de los intereses de todos. Dios nos salva siendo víctima de nuestros intereses egoístas. Y en ese momento en que Jesús pues va a ser condenado, o pretenden todavía que sea condenado para ser elevado en la gloria por encima de todo, se va a manifestar Él como Salvador universal, Salvador de los judíos y Salvador de todas las naciones. Por eso nosotros, ya terminando este programa, seguiremos para el próximo día con todo este diálogo luego que tiene Jesús con Pilato, sabiendo que nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como dice un autor, Jesús en el pretorio, a pesar de parecer un pobre ser entregado al capricho de sus enemigos y maniatado, de quien se discute incluso sin oírlo, es el que domina el drama desde la altura de su palabra profética. Él ha definido de antemano el camino y revelado significación. Así lo mismo como se vislumbra la cruz, en la vida cristiana varias veces se vislumbra la cruz personal. Ojalá pueda el bautizado contemplarla en silencio como Jesús y saberla coger como medio de salvación querido por Dios. Sí, pues amigos, seguiremos el próximo día con este diálogo que va a tener Pilato con Jesús. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.